mi tierra, pueblito de amores lleno. Linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la maestra Gaby Ruiz, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, México. Y en la coordinación general, Berta Alicia Veloz Chávez. Y en el control técnico, las señoritas Ana Laura Macías y Nayeli Ayala. Saludamos con mucho gusto a la doctora Berta Alicia Arce Chávez.
Hola, buenas tardes.
Al maestro cronista licenciado Don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Ya saben ustedes que aquí estamos, como siempre, con un enorme gusto.
Lo mismo que saludamos a ese barrio de San Miguel, Antonio Pérez, el torero por ahí, en artículo 123, y el número por ahí es el del mero barrio ahí de San Miguel.
Claro que sí.
Y un saludote desde San Isidro, California, a don José García, que se está reportando, saludando a la mesa, a don Carlos, a la doctora y a Carmelo.
Ah, muy bien.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo enorme hasta allá a los paisanos de San Isidro, California, José Martínez, y a toda la gente que por una razón u otra se encuentra en los Estados Unidos trabajando duro. Y desde luego al señor don Antonio Pérez, el amigo del barrio de San Miguel, Bueno, y desde hace muchísimos años vecino de la calle Rita Pérez, casi un ladito de donde estábamos nosotros también haciendo de las nuestras, ¿no? Ahí en el barrio Bravo.
Debería hacer unas memorias
de la 28.
De allí, sí. Ahí en las siete esquinas, a ver qué tanto hacían.
Sí. También hoy dos sensacionales rifas para que llame usted y se lleve estos boletines y este libro. Solamente tiene que llamar al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Los dos boletines son de nuestras raíces del Archivo Histórico Municipal, cuyo director es el maestro Mario Gómez Mata, al cual saludamos.
Claro que sí, un afectuoso saludo hasta allá, hasta su casa en el barrio San Miguel.
Hola, Mario.
El otro libro es Reminiscencias de una vida, de José Guadalupe Zuno. Es un libro muy interesante para que usted llame a los teléfonos que ya le mencioné, para que estén en su hogar estos sensacionales boletines y el libro.
Bueno, el libro viene, cae a la medida el día de hoy, ¿no, doctora?
Claro, porque está, es aniversario de la fundación de la, o de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y José Guadalupe es uno de los protagonistas de ese proceso, por supuesto. Claro, y parece ser que el libro es una primera edición, por el aspecto, no sé.
Sí, se ve ya viejito.
Sí, por lo menos como antigüedad podría tener valor, ¿verdad? Pero reminiscencias de una vida, imagínense todo lo que podrá decir una persona que participó en la refundación de una universidad tan importante como la
claro
nuestra.
Claro que sí, bueno, tiene sus lados grandes, lados positivos, seguramente como pues, todas las personas o la mayoría de las personas, ¿no? Y luego, pues, los aspectos no tan buenos de los andares en esos quehaceres y rumbos de la política y todas esas cosas, ¿no?
Que a veces se torna muy opaco,
no,
¿verdad?
Está muy duro entrarle a esos menesteres. Y bueno, pintamos raya mejor.
Sí, mejor, como nos enseñaron en la primaria, tomar distancia.
Exactamente. Bien, pues el día de hoy, y amigos radioescuchas, un saludo muy grande también allá a todos nuestros vecinos de la Unión de San Antonio, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría y todas nuestras comunidades rurales que son muchísimas, más de 500 en todo nuestro enorme municipio, ¿verdad?
Saludos a todos.
Sí, un saludo muy grande.
Invítenos a comer de vez en cuando, ¿no? Que es que se come muy rico en el rancho.
Sí, yo creo que así nos van a invitar.
Ojalá. Por allá.
Yo recuerdo en Ciénega de Mata, sobre todo cómo hacían la birria, la echaban abajo de la tierra, ¿no?
Sí, con aquellas pedazos de penca.
Pencas de maguey.
Las reminiscencias del glamour de Ciénega de Mata, hablando de reminiscencias.
Sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando la señora poeta, doña Ignacia Cervantes. Saludos a los conductores y a la doctora invitada.
Muchas gracias.
Desea participar en la rifa.
Muchas gracias, cómo no.
Está participando.
Está participando, con mucho gusto. Bien, pues hoy también es un día que ya creo que ya, pues para bien o para mal, lo borraron ya de la historia, que es el Día de la Raza.
Sí, hombre.
Doctora.
Sí, muy curioso, porque para España, por ejemplo, es un día de fiesta nacional, el Día de la Hispanidad.
Sí.
Entonces hay desfile militar y está ahí el rey presente y todos los altos mandos políticos y seguramente los invitados de origen social también, relevantes para la sociedad española. Entonces sí es un día de fiesta, es también el Día de la Virgen del Pilar, para nosotros es la de Zapopan. Entonces sí es un día importante que Me imagino que surgió de la petulancia del conquistador, ¿no? De sentir, era originalmente el Día de la Raza Española, así uh-huh. tan rimbombante le habían puesto, pero a raíz de que Alfonso XIII, una reina previa en su periodo a él, pero Alfonso XIII como que lo consolidó como el Día de la Hispanidad, para que no se oyera, me imagino, tan despectivo o tan arrogante. Y después ya parece ser que después de la Guerra Civil, con Franco, se consolidó esa idea, ¿no?, de la Hispanidad, del Día de la Hispanidad. Y a partir de entonces se celebra y es bastante socorrido como día feriado, sí.
Y en Estados Unidos también por ahí va, ¿no? ¿Cómo le nombran en los Estados Unidos?
El Día de la Raza, yo creo que ahí sí, pero no. Yo creo que ahí le damos una connotación más de...
No es el Día de la Raza,
no
doctora.
En Estados Unidos no.
No, en Estados Unidos es el Día de Colón.
Ah, es verdad, Day. Sí. Columbus Day, el Columbus Day, sí, es verdad.
De la Hispanidad, algo así también creo.
Que yo creo que son, sí, pues, perspectivas diferentes. Nosotros lo vemos como a quienes vinieron a interrumpir esa paz social o esa, a lo mejor había conflictos, yo qué sé, pero este sea uno y ellos lo ven pues como un logro, ¿verdad? Porque al final de cuentas después de eso España surgió como un reino poderoso, como un reino que luego se consolidó también en la cultura, en la literatura, en la historia y pues marcó un precedente para ellos como país. Y Columbus, Colón o Cristóforo, como le llamen, pues sí, se aprovechó de una circunstancia y dicen de algunas historias que le contaban los navegantes, ¿no? Que él se dio cuenta que había otras rutas y él, pues al final de cuentas hay que también valorarle su osadía porque sí, era un mundo desconocido.
Claro. Sí, hoy hace 527 años en este día. 527 años en que zarpó Cristóbal Colón.
De Palos de la Frontera, que es parte de la universidad donde yo cursé la maestría, está muy cerca, en el convento de la Rábida, donde estuvo el padre Marchena, que fue el que le ayudó a convencer a los reyes católicos a Colón, y tienen unas réplicas muy... que a mí me sorprendió porque eran muy pequeñitas. Uh-huh. Y uno se imaginaba pues aquellos barcos como los cruceros de ahora, ¿no? Uh-huh. Los princes y estos. Uh-huh. Pero uno ve la carabela que tienen ahí y tú dices, ¿y cómo cabían? Caballos, casi, personas, casi, alimentos.
Esclavos.
Sí, es muy curioso. Es sorprendente cuando uno se enfrenta a una realidad que le han contado a través de los libros como historia.
Obviamente era una aventura terrible.
Sí, incluso irse, castigo, ¿no? Para algunos.
Sí, irse a lo desconocido, ¿no? Pero sí, con un motor que sería, pues, la aventura, la ambición, etcétera, algo muy fuerte que también los pudo mover.
Claro, y ¿no? la liberación de los que de alguna manera sacaron de las cárceles, porque también es verdad, y de la esclavitud propia del reino español, porque como era una aventura que... pues era una situación nueva que nadie había explorado, al parecer, o así se los contó Colón, entonces no quisieron arriesgar tanta gente de valor para ellos, porque también España estaba en una situación difícil, ¿no? Peleando con los andaluces y tratando de recuperar toda esa región del sur de lo que es ahora España.
Que tenían bloqueado el paso hacia... las especies, ¿no?
Sí,
claro. El abastecimiento de todo lo que necesitaban para vivir. Y bueno, pues buscaron otras rutas. Viene la ambición, viene la aventura, todo un conjunto de cosas que se dan.
Incluso aspiracional, quizás. Si en tu país de origen no tienes pues lo mínimo indispensable, dices, ¿qué tan peor puede estar?
Exactamente.
Igual allá me va mejor. Y seguramente algunos se convirtieron en encomenderos o les dieron mercedes. Uh-huh. Y acá fueron pues más importantes y ricos que lo que alguna vez soñaron ser allá.
Dentro de las tres navecitas venían 120 personas. Pausa y regresamos.
Bye, casa.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Bueno, y tenemos una llamada de nuestro amigo Francisco Javier Ortiz Pérez, que da una sugerencia que igual el maestro Carlos Gómez Mata le va a dar seguimiento con ciertas condiciones. Él se pregunta, ¿por qué no rifan a don Carmelo?
¡Vámonos!
Pues entre las chicas igual, a lo mejor con... Que hagan algo especial y le ganen el corazón, y entonces igual, y sí. Bueno, y Francisco Javier quiere participar en la rifa, aunque dice que se quedó esperando la máquina del tiempo.
Muy bien, entonces continuamos con el tema. Bueno, el Día de la Raza, nosotros en México lo hemos tomado de otra manera. En la historia de escolar de hace muchísimos años. Yo me acuerdo que estaba uno que de aquellas formas de estar casi cantando, recitando,
sí.
¿No?
Sí, yo la recuerdo todavía. Un 12 etcétera. De octubre de júbilo llegó
a nuestro... tres carabelas, la pinta, la niña y la Santa
sí,
María.
Sí, eran
y
casi
bla,
como...
Bla, bla, cante como cantando.
Como corales, sí, poesía eso, coral, ¿no? Sí, es así, verdad, a la hora de los honores.
Esa era la historia impuesta, obviamente, con fines políticos, ¿no?
Sí.
Y todavía con la visión aquella de...
europeísta.
De los vencedores, eurocéntrica, ¿verdad? Sí. Que nos metían y nos metían.
Incluso yo creo que veíamos a Colón y a Cortés como dos personajes tipo superhéroes de los de ahora, ¿no? O sea, gente osada, pero valiente. Pero importante y que nos trajeron tantas cosas tan maravillosas, que yo no digo que no, porque al final de cuentas somos resultado de ese encuentro, de esa explosión, de ese sometimiento de cultural, religioso y de todo tipo. Y pues yo creo que los mexicanos estamos orgullosos porque al final de cuentas... Pues estamos saliendo adelante con todas las limitaciones.
La cuestión es que no se ha superado esa situación del choque.
Todavía hay fricción, ¿no? ¿Verdad?
Claro, está por ejemplo a nivel intelectual, cuando León Portilla, el doctor Miguel León Portilla, que en paz descanse.
Sí, reciente muerte,
debemos,
fallecido en paz descanse.
Debemos homenajearlo por sus grandes aportaciones a la memoria indígena, sobre todo para el mundo. Entonces, y para nosotros también, un recordatorio de dónde venimos, ¿no?
Porque las crónicas que hemos conocido son de europeos, de los frailes, sobre todo, que vinieron acompañando a los ejércitos. Y él rescata y le da dignidad y toda la validez y legitimidad que tiene toda la cultura prehispánica, que no trascendió porque primero la desaparecieron los conquistadores y segundo ellos tenían ese modelo educativo de aprende de memoria.
Sí.
Y la escritura ideográfica en las pirámides la podemos encontrar y en otros lugares sagrados de ellos. Lo que pasa es que quizá nosotros no hemos sabido interpretarla totalmente, pero León Portilla la rescata y nos muestra en sus obras fantásticos poemas, fantásticos textos de orgullo, de dignidad, de presencia.
El Huitlamatini, o sea, el gran sabio León Portilla, precisamente rescata la figuras, rescata hechos olvidados, arrumbados, como está allí la visión de los vencidos.
Sí.
Que es la otra parte, la voz de los que perdieron, que nunca se escucha en la historia.
Y que se creyó,
¿no?,
que no se escuchaba porque eran incapaces, que es lo que León Portilla es su gran acierto.
Obviamente los europeos o los españoles tenían el monopolio de la escritura.
Claro.
¿No?
Y el control político y el control militar. Y entonces...
Sí, exactamente. Entonces, los vencidos hablaban, pero a través de...
Claro.
Del que escribía, ¿no? Del fraile, del escribano.
Del que escribía en su idioma para que lo entendieran, sí. ¿No? Y de la Malinche incluso,
exactamente,
¿no?
Entonces León Portilla tiene ese enorme mérito mundial, universal.
Yo creo que es
de
referencia,
rescatar esa figura, y entre esos rescates del que él se sentía muy orgulloso era el del Francisco Tenamastle, el primer guerrillero de América, ¿no?
De, el gran orgulloso Tenamastle,
de la región de Nochistlán, y del que, bueno, los vamos a invitar, pero después les decimos
porque
a la
sorpresa.
Presentación de un libro, ¿no?
Es parte de lo que se tienen que hacer para ganarse Don Carmelo.
Sí.
Mientras, hay más saludos para Don Carmelo y para el doctor Carlos Gómez Mata y para mí, gracias, de Alfonso Dávila, que también quiere participar en la rifa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Saludos. Bien, pues entonces, como les decía, no podemos superar, han sido choques desde ese momento sobre la conquista, que se empieza a reflexionar, y yo recuerdo el pleito de León Portilla precisamente con Edmundo O'Gorman, que porque para suavizar, Miguel León Portilla le pone en lugar de el descubrimiento de América, que se considera un absurdo para muchos, ¿no? ¿Qué descubrieron? Pues, y eso,
claro, porque existía. Incluso León Portilla demuestra que ya había habido varias, digamos, grupos o civilizaciones o grupos de diferentes lugares y orígenes del mundo que ya habían estado en las costas americanas.
Entonces él suaviza y le quita lo del descubrimiento
la
de América.
La conquista, etcétera.
Sí. Pero y le pone el título del Encuentro de Dos Mundos para el quinto centenario de la celebración, ¿no? Para allá, para España.
Que ha sido una expresión que se ha utilizado incluso para otros contextos, como los árabes y... Pero sí, León Portilla yo creo que tiene un gran mérito, porque yo creo que en ambos lugares de los océanos están divididos, bueno, del Océano Pacífico y del Atlántico y de todos. Es decir, ellos nos consideran, por ejemplo, Hispanoamérica, y que a mí me parece que es un prefijo que habla de esa petulancia casi de posesión, ¿no? O sea, son hispanos aunque estén en América, y el hispano implica, pues, Hispania, la España antigua. Pero igual, como se convierte en una locución normal o cotidiana, pues no le damos importancia. Y en la sociedad española, pues están los dos aspectos también. La gente que no sabe ni de lo que habla y que cree que somos salvajes y vivimos en pirámides. Y la gente que se prepara mucho y que discute con argumentos e incluso aporta nuevas.
Edmundo Gorman le refuta feamente a León Portilla, dice que es una tarugada eso de
la visión de los vencidos.
Lo del encuentro de dos mundos, ¿no? ¿Qué es eso? Es una cochinada.
Pero sí es verdad, o sea.
Y él entonces le refuta, yo he leído la refutación que le hace tan dura, la discusión que se suscita, y bueno, pues él escribe, creo que un libro que se titula La Invención de América, el invento que
León se inventaron. Portilla,
no,
O'Gorman.
O'Gorman. Sí, que es el que está refutando. Sí, don Carmelo.
Sí, saludos a todos los conductores y participa en la rifa. Angélica Romo, muchas gracias, compañera, por estarse reportando, participa en la rifa.
¿Cómo no? Sí, está muy bien. El caso es que a lo largo de la historia de México y sobre todo después de la independencia, no dejamos de pelear, no dejamos de discutir.
De pedir perdón. De pedir que nos pidan perdón, más bien sería la expresión, ¿no?
Exactamente, etcétera. Y que nos estamos destrozando siempre, que si España, que si México, que si la conquista, que fue una salvación, nos trajeron la religión, nos trajeron el idioma, nos trajeron tantas cosas, y por el otro lado, que fue una tremenda destrucción, ¿no?
Eso sí. Claro, una transculturización violenta, arrancando de raíces lo que había, sí.
Entonces, Fray Bartolomé de las Casas es la otra cara precisamente de la conquista brutal.
Igual Motolinía y también los otros sí, frailes, pero Bartolomé de las Casas sí.
Muchos franciscanos también. Entonces uno, a veces lo tomaba uno con coraje. Es malditos españoles.
Sí,
vinieron a robar, a saquear y el oro y la plata.
Si nos dejaron pobres, ¿no? No tendríamos deuda externa si no había pasado.
Exactamente. Pero luego, como dice León Portilla, muy bien, uno se reconcilia después cuando ve los documentos, empieza uno a leerlos y ve cómo los frailes, las casas, los franciscanos, etcétera, etcétera, es más, maldecían a los encomenderos.
Claro,
los porque mandaban al infierno.
Siempre intentaban filtrar todo ese maltrato, sí, y esa sumisión violenta que hacían de ellos.
Y cada rato y cada momento estaban enviándole cartas al rey. Los franciscanos.
Sí, de vengan a poner orden.
Bartolomé viajaba y venía, etcétera, etcétera, diciendo que eran unos brutos, eran unos tiranos, ¿no? Que no se había conocido en el mundo gente tan malvada como los españoles. Como trataban a los indígenas,
yo creo que incluso actualmente cuando uno va por allá, todavía sigue esa discusión. Si nos ayudaron y nos hicieron saltar al mundo o, hubiéramos sido mejor sin esa visita.
Sí, don Carlos. Se está reportando Antonio Velázquez, el criminal. Felicita al programa.
Vaya, por Dios.
Y participa en la rifa.
¿Cómo no?
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección, la crónica de don J. Carmen Segovia y su máquina del tiempo.
Que se la rifa.
Adelante, don Carmelo, rífesela.
Sí, maestro. Muy buenas tardes.
Nuestras raíces. Nuestras raíces. La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. En aquellos años de 1953 a 1958, a iniciativa del padre Antonio López, originario de Ciudad Guzmán, y de su papá don Raimundo López, que fungía como maestro de música, y del profesor Francisco Aguilera, que era directivo musical, mejor conocido como Pancho Aguilera, se dieron a la tarea de formar una orquesta entre los niños del barrio de La Luz, que tenían de 8 a 13 años de edad, ya que el padre Toño, encargado de la vicaría de Nuestra Señora de la Luz, nombrada como tal el 30 de enero de 1918 por el arzobispo Francisco Orozco. La construcción del templo data del 17 de agosto de 1878, a iniciativa del padre Alejandro Gómez Portugal, y fue elevada a la categoría de parroquia el 22 de octubre de 1970. Para formar la banda, se convocó a los papás comenzando sus estudios en la Escuela de San Nicolás de Bari, hoy Escuela Roma, de la que era su directora Dolores Cervantes, la señorita Lola, que se ubica en la calle 31 de Marzo entre Belisario Domínguez y la Niños Héroes. Se inscribieron entre 60 a 70 alumnos, de los cuales fueron seleccionados 14, denominada Orquesta Cachorros del Ritmo, ya que el profesor Aguilera Facio dirigía en la ciudad de León, Guanajuato, la Orquesta Leones del Ritmo. El padre Toño compró la mayoría de los instrumentos musicales. Con todo respeto a los que ya se fueron y los que aún viven, menciono a los integrantes de esta orquesta Cachorros del Ritmo: saxofón, profesor Francisco Aguilera Facio. Y así todos estos niños destacaron, y también ya para los más chicos era Rafael Martínez Espinosa, el Pitillo, que fue director de la Casa de la Cultura, que en esos tiempos de esa orquesta era de los más chicos, y como mascota Juan Pablo, sobrino del profesor Pancho Aguilera, y se escuchaba... Tenían dos trajes. Esta orquesta Cachorros del Ritmo inició sus presentaciones públicas en las fiestas del Templo de la Luz. Si recuerdan, instalaban un tapanco frente al atrio, luego en las fiestas del Señor del Calvario, en la de Tlaquitapa en el mes de enero, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Y se escuchaba... Ganaban de 25 a 40 pesos por actuación. La señora doña María Moreno, esposa del profesor, se los depositaba en la bolsa del saco de los muchachos y les decía que se los entregaran a sus papás. Alternaron con la orquesta de Casiano Solórzano, mejor conocido como Chino Solórzano de San Juan de los Lagos, Orquesta América de Irapuato, Guanajuato, Orquesta Valle de Santiago, la Banda de Torrecillas y la Banda de la Laguna. Ofrecían audiciones en el kiosco del Jardín de los Constituyentes los domingos y días festivos, las que se prolongaban hasta las 11 de la noche a petición del público que acudía a exprofeso para escucharlos, lo que era aprovechado por las parejas de novio que en sus ramos de gardenias y claveles traídos del pueblo de Moya. Y se escuchaba... Alguna vez por ese tiempo aprovechábamos para darnos toques eléctricos de algún arbotante que hacía tierra, agarrando una banca y haciendo cadenas, sin dejar de recordar las cajitas con regulador de voltaje para dar esos toques eléctricos a sus clientes que jugaban a ver quién aguantaba mayor voltaje. También hay que recordar que allí en la canchita se citaban para darse un buen agarrón. Ahí se agarraban los dos contrincantes sin meterse nadie más en la pelea, y si alguno caía le daban tiempo de levantarse para continuar la pelea, en lo que se prohibían las patadas. Cuando alguno de los contendientes decía ya estuvo, se daban la mano y ahí terminaba la pelea como buenos gladiadores. La orquesta Cachorros del Ritmo recorrieron la región alteña y de otros estados aledaños, entre ellos la hacienda de Castro, antes Santa Bárbara, que fue propiedad del filántropo sacerdote don Miguel Leandro Guerra. Por cierto, el delegado de esa hacienda de Castro se le pasaron las copas y a punto de pistola, como acostumbraba entonces las autoridades municipales, no los dejaron regresar a Lagos a los miembros de la orquesta. El ebrio delegado, para cumplir su amenaza, les quitó la llave a los vehículos que tenían algunos vecinos de la hacienda de Castro para evitar que los trajeran de retorno a Lagos. Pero algunos vecinos se compadecieron de los pobres muchachos y a las 5 de la mañana los subieron todos a la burrita, como se conocía el tren de pasajeros que hacía parada en la estación Castro de los Ferrocarriles Nacionales de México. Parece que esa hacienda de Castro tenía mal agüero para los muchachos de la orquesta Cachorros del Ritmo, dirigidas por el maestro Pancho Aguilera. Pues en otra ocasión, estando en una charlotada en la hacienda de Castro, en una improvisada plaza de toros que habían construido con vigas de madera y tablones, y al estar tocando en la fiesta taurina, los tablones se quebraron del improvisado caso que vino abajo, con todos los asustados jovencitos músicos y sus instrumentos, y se escuchaba... Esa era la música que ellos interpretaban aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, allí tienen ustedes la crónica de don J. Carmen Segovia, pues con música de aquellos tiempos de bailar de puro cachetito.
Que me hizo pensar en fiebre, ¿no?, líquida, don Carmelo.
A ver cuándo regresa, ¿no, doctora?
Se empieza a calentar el ambiente.
Estaría bueno que regresara.
No estaría mal, le voy a decir a mi compañerita de programa, a ver si quiere.
Bueno.
Con esa voz tan sensual.
Bueno. Ahora regresamos y con todo el permiso para los conductores, llega otra petición desde California. Felicitar al programa y saludos desde California, Adrián Torres. Y quiere participar en la rifa.
¿Cómo no? Saludos hasta allá.
Saludos a los conductores de nuestras raíces, en especial a Berta Alicia Arce.
Ah, muchas gracias.
Saludos. Uriel Orozco.
Hola, Uriel Orozco.
Y participa en la rifa.
Claro que sí.
Felicitar a los de la mesa y quiere participar en la rifa. Luis Moreno.
Claro que sí, Luis. Muy bien.
¿La de don Carmelo quiere participar, Luis Moreno? O... No, es que, perdón, no entendí.
En la rifa de los
libros. Ah, la de los boletines y el libro, de acuerdo.
Bien, pues entonces vamos a darle prisa, porque esto ya nos está comiendo el tiempo.
Pues sí, maestro, yo creo que todas las crónicas de parte del lado europeo, aun cuando hayan sido los frailes y todos estos... grandes personajes de las órdenes mendicantes que intentaron también proteger a los indios, se habla de todo este cuasi terrorismo, lo podríamos comparar con una especie de terrorismo actual, pero al final de cuentas yo creo que también hay que, me imagino, yo lo veo así, hay que comprender que eran precisamente dos visiones completamente diferentes.
Así era.
La gente local lo recibió con toda la... con toda la bonomía de que eran capaces, los vieron incluso superiores porque les parecieron diferentes, pero en general eran bien recibidos,
tenían,
claro.
Las armas que tenían.
Ya si los otros se aprovecharon porque tenían la necesidad, porque eran unas personas acostumbradas a la guerra por el territorio, que no lo justifico, digo que eran dos visiones completamente diferentes. Una sociedad muy bien organizada, que eran las nuestras, aunque digan ellos que eran unos salvajes, pero eran sociedades mucho más organizadas, mucho más responsables en las políticas públicas, lo que ahora llamaríamos políticas públicas, muy asumido el papel de cada quien en esas sociedades, y llega un montón de gente que lo que quería era...
Con códigos morales...
Sí, bastante laxo, digamos, ¿verdad?
Estrictos los indígenas.
Los indígenas, ¿no?, con, muy estrictos, y llegan otros sin código moral incluso, ¿verdad? Porque ya llegan otra vez la pausa, bueno... Es que nos muestran el cartel de pausa.
Vámonos.
Regresamos.
Memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien, pues continuamos, doctora.
Pues continuemos ya que, maestro.
Yo creo que sí fueron dos visiones, incluso en la misma España. Por eso dice León Portilla que hay que reconciliarnos con... Yo, en lo personal, que antes era muy drástico, quería irme
muy
a la...
Muy apasionado.
Exactamente, a la Ciudad de México, el 12 de octubre, precisamente el Día de la Raza, allá con la bola que iba con unas riatas a tirar la estatua de Colón, ¿verdad?
Sí.
No sé si todavía lo hagan o anden ahí.
Yo creo que ya
en
no.
En bola, ¿no?
Yo creo que sí permea, pero es como por momentos y por momentos propios, ¿no? Momentos históricos. A mí me da el tiempo que vive uno cerca de los españoles, se da uno cuenta que ellos realmente no les interesa el conmemorar hacia los pueblos a los que sometieron, sino el seguirse sintiendo el pueblo que conquistó.
Exactamente, conquistadores.
Pero en general sí. Yo creo que no hay una cultura del proceso de la conquista, que se quedaron en el ganamos, como las chivas, me imagino, ¿no? Así ganamos, no importa cómo, y estamos en una condición mejor a los pueblos sometidos. Yo creo que también hay que asumir el consejo de León Portilla de la reconciliación, porque hay mucha gente que se da cuenta y que ha escrito, por ejemplo, Humboldt, que escribió de las riquezas naturales de nuestro país y de la fortaleza de la sociedad mexicana también para poder sostener. Además, se deslumbraba con estos paisajes como lo del Cerro del Mistón. Y entonces llevó a toda Europa, a la Alemania de aquella época, y a toda Europa otra visión también, ¿no?, del país.
El problema, creo, es que hay un aborrecimiento de la conquista a raíz de que los criollos, hijos de los españoles, que nacen ya en este territorio, se sienten relegados. Y ellos se identifican, rescatan la historia prehispánica de México y la hacen suya como Pedro Moreno, ¿no?
Claro.
Reivindican y le reclaman a
los
españoles.
Yo creo que incluso abandonados se
sienten,
¿no?
Y le reclaman a España el por qué todavía sigue Pedro Moreno.
Sí,
le reclama a España el por qué todavía siguen llevando la religión con mangas de soldados o con ejército a los indígenas.
Sí, con la espada por delante. Sí.
Él se los dice allí. Él reivindica, mataron a sus magistrados. Él les dice en sus cartas, reclamándole a España, a los españoles.
Toda la gente,
¿no?,
principal, toda la riqueza cultural se perdió.
Y sintiéndose ellos como americanos. Ellos se dicen americanos. Todos somos americanos. Y por lo tanto somos dueños de estas tierras, decían los criollos, ¿no? Entonces, yo vi un documento en plena guerra de independencia, en plena guerra como en el 17, que un consejero del virrey, o del rey, creo, dice que por favor ya no hagan el desfile de conmemoración de la conquista, de celebración, el día de San Hipólito, cuando salían con las todos los carruajes y todo a celebrar
todo el boato
la conquista,
y la pompa.
Porque él mismo decía, porque se viene la muchedumbre y se nos viene encima ya, dice, gritando, mueran los gachupines, muera la Malinche, incluso ya la mencionan ahí.
Sí, porque al final de cuentas era
de traición,
claro, era la representante, ¿no? O el prototipo del traidor hacia...
Exactamente. Entonces de ahí yo siento que salimos de la independencia, o de la colonia más bien, salimos una revoltura de la fregada.
Sí, claro.
A destrozarnos unos contra otros.
Porque era tanta la confusión que no sabíamos quién efectivamente era culpable.
Unos con una visión pasada, sí, que la querían refrendar, otros que no, una nueva, ¿no? Una nueva
otra
nación.
Mixto, otros con una
los
visión.
Los indígenas por otro lado, sí, sí, los sí, africanos, etcétera, etcétera.
Sí, hubo
una revoltura tremenda que no, hasta la fecha, no alcanzamos.
Estamos fragmentados todavía, es verdad. Y todavía hay que reivindicar por así minorías, es, por sectores, y no hemos podido integrarnos como país.
Doctora,
como resultado de todos estos procesos extraños.
En ese contexto vamos a presentar hoy un libro, si me es favor,
sí,
de
claro,
leer ahí lo que dice el doctor José María Muría del libro que vamos
en
a
el prefacio
presentar. Sí, por favor, algún pedacito porque creo
sí,
que
se
no
nos va
nos
el
va
tiempo. Sí, José María Muría habla de lo importante que es la obra del maestro Carlos Gómez Mata y de su trabajo en la historia local y en la historia regional y nacional. Dice María Muría, debemos estar de acuerdo en que su título es del todo acertado. El del libro se refiere al alzamiento, guerrilla, destierro y muerte de Tenamastle, eslabón de la guerra chichimeca, porque llama especialmente la atención que anuncia lo relativo a la desconocida fecha de su muerte, la cual el propio autor fue quien la esclareció. Es decir, el libro aporta datos que nadie había ofertado para el estudio de este proceso de la Guerra del Mistón y de la vida de Tenamastli. Pero no es solo eso. A la manera de las buenas biografías, la figura de Marras queda inmersa en el contexto de aquella famosa rebelión indígena, que resultó una de las más virulentas de todo el continente americano, a la par con la no menos famosa de los araucanos del sur de Chile. Sí, la verdad, la guerra chichimeca sí, le sacó canas a todos
así
estos
es,
señores. Y sí, representativa, al final de cuentas, de una rebelión en un sentido de orgullo local, de orgullo de pertenencia, sí, de decir, yo estoy en mi tierra, ¿por qué tengo que dejártela
a ti? Y Tenamastle, precisamente, cuando él se entrega,
para salvar a su pueblo
al
de
obispo,
tanta masacre,
cuando
sí,
se entrega al obispo de Guadalajara, y él
Maraver,
lo lleva a la Ciudad de México,
sí,
Maraver, Pedro Gómez de Maraver, muere el obispo, el rey lo traiciona, el virrey, perdón, Luis
sí,
de Velasco,
y lo manda
desterrado a España, ¿no? Que luego es una historia dramática, pero en ese libro se las contamos, y este libro es un complemento del libro del doctor, ilustrísimo doctor Miguel León Portilla, ¿no? Con su Francisco Tenamastle, primer guerrillero de América, precursor de los derechos humanos. Este es un complemento porque él se topa con la gran barrera que a veces nos encontramos cuando estamos investigando, que no hallamos donde embone, ¿no?
Claro, porque ¿no? se había dicho que a partir
pasó?
De que muere San Bartolomé de las Casas, que era su traductor y su defensor ante el rey español, ya no se sabía nada.
Exactamente, dice, se pregunta, deja la pregunta al aire, León Portilla, ¿qué fue de Tenamastle? ¿Qué logró regresar a Nueva España con su familia y sus hijos? ¿O se quedó abandonado para siempre? No sabemos, dice él, ¿no? Entonces se topa y tiene que novelar.
Claro, hacer suposiciones, escenarios, claro. Sí.
Y eso es terrible para uno si está haciendo
sí,
historia,
sí, sobre todo,
¿no?
Sí, exacto.
Entonces, allí en ese libro se encuentran las respuestas que él bueno, dejó pendientes, a las preguntas que dejó pendientes, ¿no?
Pues para que vean que hay un aporte muy importante en este libro que se presentará hoy en la tarde.
A las seis,
exactamente, en la Casa Manuel González Serrano, en el centro de nuestra ciudad.
Se llama la conferencia a tres voces, dos valientes mueren en octubre, Francisco Tenamastle
y
el insurgente Pedro Moreno, ¿verdad? Que allí la doctora nos hará favor de acompañarnos.
Ahí estaré de metiche para si quieren ir y vamos a hacer la rifa de don Carmelo al final.
Al doctor Alfredo Sánchez Ortiz.
Sí, también estará
y
ahí.
Y al profesor Ezequiel Hernández Lugo. Sí,
entonces va a estar muy interesante. En la tarde los esperamos ahí en Hidalgo entre Agustín Rivera y Luis Moreno.
Sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando Alma Rosa Guerrero Mota y dice, felicitar a los conductores. Qué bonito programa. Y participa
gracias
en la rifa.
Claro que sí, muchas
José
gracias.
José Luis Luna, saludos a todos por el programa y desea participar en la rifa. Sí. Está participando. Vamos a aprovechar la mano sacrosanta de la doctora Bertalia.
Podemos cerrar, Bertita, todavía nos alcanza un minuto con León Portilla.
Yo creo que...
un minuto...
así breve.
Una entrevista del doctor León Portilla.
Claro que sí.
Sí, sí, se puede por ahí todavía. ¿No están?
Bueno, cayeron en mis manos algunos de los documentos que se produjeron cuando Senamastle se encontró con el padre de las casas en Valladolid, cuando lo mandaron encadenado a expulsarlo y queda preso en España. Entonces está en Valladolid y ahí está el convento de San Gregorio, un gran convento, yo lo conozco. Y ahí el padre de las casas le dijo, ven, cuéntame, ¿qué pasó? Ya para esas fechas, Tenamastle sabía español, el padre de las casas algo de náhuatl. Y entonces, por así decir, Tenamastle le da la materia prima y el padre de las casas le da el esqueleto jurídico. Y comienza un alegato. Aquí en el libro van varias reproducciones. Y así se pasa 6-7 años hasta que el pobre de Tenamastle te da una pulmonía. Y yo sé lo que es una pulmonía. La pulmonía destroza. Y si eso es hoy que tenemos tantos recursos, ¿qué sería en Valladolid, que es una ciudad fría? Pues que se murió. Uh-huh. El último documento que yo saco dice, estoy enfermo. Denme algo para comprarme una chamarra porque tengo mucho frío. Y para papel.
Eso que comenta el doctor León Portilla, que se murió, él tenía ya mi libro, se lo llevó el doctor José María Muriá.
Lo leyó. ¿Lo alcanzó a leer?
Sí, lo alcanzó a leer, afortunadamente. Ay, incluso me mandó una felicitación desde la Ciudad de México a través de su oficina, ¿verdad?
Pues felicidades y los esperamos entonces en la tarde quienes quieran acompañarnos.
Vámonos, don Carmelo.
Sí, nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el doctor Ramírez. La rifa sacrosanta de la mano de la doctora nos va a decir...
A ver, doctora, rápidamente.
Para los boletines.
A ver, ahí está. Felicidades de antemano. Sí.
Alfonso Dávila, los dos muy boletines. Bien. Y Adrián Torres, que está desde California, no le hace, aquí se lo entregamos a sus familiares. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.